RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Nacionales. Más de 60 integrantes de los pueblos originarios de la provincia de Formosa se sumaron al acampe Copiguini en la Avenida de Mayo y 9 de Julio, en la ciudad de Buenos Aires. La Red Nacional de Medios Alternativos realizó la transmisión especial. Eduardo Díaz, de la comunidad La Primavera, explicó el reclamo.
Acá estamos marchando. Nosotros hemos venido hoy desde la provincia de Formosa. Estamos con los cuatro pueblos. Están el pueblo Com, el pueblo Huichí, el pueblo Pilagá y el pueblo Negocle. Somos 60 hermanos de la provincia de Formosa. Hemos venido a reforzar el acampe de la Copiguini, porque los hermanos están como 5 meses sin obtener una respuesta de parte del gobierno nacional. En este momento los hermanos están marchando hacia la casa de gobierno para poder como demostrar que nosotros seguimos reclamando, seguimos pidiendo una respuesta por parte de los funcionarios. Agradecemos el aporte de las organizaciones sociales que ellos han podido facilitar, solventar un gasto de un micro para poder trasladar a nuestros hermanos, porque en este momento nuestra provincia está haciendo mucha presión a través de la justicia pública. Entonces, lo que está en este momento muy presionada es la comunidad de los hermanos Pilagá, que el día de ayer, cuando íbamos a buscar a nuestros hermanos Huichí en el oeste de Formosa, nos hemos encontrado con los uniformados de las fuerzas públicas de la provincia custodiando la entrada de los hermanos de la comunidad Pilagá para que no viajen los hermanos hacia capital para acompañar esta organización que se ha llamado Copiguini. Nosotros lo venimos diciendo siempre que esta lucha es una lucha de poder, como que el Estado se haga cargo de lo que ellos han puesto en la Constitución, porque nos garantizaron el respeto a nuestra identidad y nuestra cultura, y también el derecho a la propiedad de la tierra.
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, manifestó su infaltable apoyo y habló de discriminación.
Mucha gente, y sigo pensando que antes de irse este gobierno, decían que este gobierno las tierras para que dentro de unos cuantos años no tengamos que hacer una campaña para sacar a todos los invasores a los que le están dando la tierra. Están dispuestos que hasta que no los reciba la presidenta van a estar acá y tienen su derecho y están defendiendo la tierra y la vida digna. Yo creo que ya es hora de que se termine este empecinamiento y esa discriminación, porque lo peor es que acá hay discriminación. En esta Argentina, que es para todos y todas, resulta que hay discriminación.
También acompañó la llegada de la caravana Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Pimentel exigió que el gobierno de Formosa y el gobierno nacional devuelvan las tierras a las comunidades.
La pelota quedó picando ahora en el área del gobierno, y el que la tiene que hacer jugar, por lo menos el que ha dado la palabra, es el secretario de Derechos Humanos, Martín Frentena, la cual tiene que convocar al Copiguini con una reunión con actores con decisión política del gobierno de Formosa, pero también del gobierno nacional, porque son los dos gobiernos que tienen que restituir tierras, las tierras de la familia Celia y de la Universidad de Formosa que le robaron. Pero el gobierno nacional les tiene que devolver el Parque Nacional, donde ahí están sus recursos naturales para la pesca, para la caza, que es nada más y nada menos que el agua, ¿no? La Laguna Blanca. Quieren vivir en este país, pero que se le respeten la preexistencia. Y la preexistencia tiene que ver la cultura, tiene que ver su política, su economía, su sustento. Y el sustento, su economía, su política está basada estrictamente en el territorio, está basada en lo que es la tierra. y si le saca la tierra, los matan, y lo que están haciendo los están matando. Que atiendan, que lo pongan en agenda, y que vean cómo resuelven la devolución de las tierras, cumplimiento de la ley, que no los sigan más con causas penales.
Córdoba. El pasado miércoles, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Sierras Chicas se reunió con el ministro de Recursos Hídricos de Córdoba, Edgar Casteló. Fernanda Randazzo, miembro de la Asamblea, relata cómo se llegó a esta instancia y los pedidos realizados.
Bueno, yo soy miembro de la Asamblea General de Sierras Chicas y estamos en un proceso de negociación con el ministro López y su secretario Casteló. Esta fue la segunda reunión. Lo que se logró en la primera reunión fue la promesa por escrito del ministro de bajar la cuota del dique, de hacer las 30 lagunas de retardo, que ya están empezando con la primera, que es en Cabana, y de implementar el sistema de alerta temprana en toda la cuenca, que están trabajando en eso. Lo que sí plantea que tenemos que articular acciones con las intendencias, porque depende también de Defensa Civil. Con la alerta temprana no alcanza, ¿no? Bueno, en esta segunda reunión, que a los 15 días la planteó el propio ministro, lo que se le pidió que por favor hiciera una conexión con el ministro Pacerini, que es de Desarrollo Social y que es bastante inaccesible, por lo cual el ministro López está intercediendo por esto. Cuando digo el tema de renovación automática de los alquileres, es porque los damnificados, encima que están muy mal por lo que les ha pasado, tienen que andar mendigando todos los meses para que le den el cheque para continuar alquilando. Por otro lado, el documento que certifique que son dueños de terreno y vivienda es que ahora son puras promesas, no tienen nada concreto. Entonces, bueno, en esas negociaciones estamos y se va avanzando. Te quería leer, si tengo tiempo, le leímos al ministro un resumen de cuál es la problemática de todas las Sierras Chicas. Nuestras ciudades han sido afectadas en varios planos, pérdidas de vida principalmente. Sobre todo en Río Ceballos hay una destrucción total del río y su ecosistema, con todas las consecuencias que esto implica, principalmente la identidad y ciudad turística también, ¿no? Están afectadas todas las casas de la ribera del río en la totalidad de la ciudad de Sierras Chicas. Hay un pueblo esquilmado psicológicamente por estrés traumático, por una parte, agravado por la amenaza inminente de nuevas inundaciones y el hecho de no ver obras para evitarlo. Hasta el momento está todo paralizado el tema de obras. Y hay una desconexión total del Estado protector en estos casos, que es muy necesario, y lo más corrobado es el acoso punteril. O sea, lejos de ayudarlo, se los acosa el tema de los punteros, o con amenazas o con promesas, ¿no? Que disocia mucho a las personas en su mundo interno y divide la sociedad entre ellos, y se rompen las redes sociales de esta manera. Bueno, entonces le hemos pedido encarecidamente que cumpla con su función de funcionario público, digamos, dando respuesta.
Además, detalla los resultados posteriores a la reunión.
Bueno, a partir de esto, la primera respuesta que hemos tenido a 2 días de la reunión, estamos realmente muy contentos, es que se logró la paralización de la venta de lotes en la Reserva Los Manantiales, que fue un pedido explícito que le hicimos por escrito y con pruebas. Que es una cuenca, que es zona roja, que no se está respetando la ley, y en un montón de ciudades acá en Córdoba y quizá en otros lugares del país, se está avanzando con el desarrollismo, con los emprendimientos inmobiliarios sobre las cuencas y las reservas. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Pasamos de la sequía a las inundaciones, a la catástrofe que hemos visto. O sea que no es un detalle menor, es un gran logro de la gente, tenemos que valorizarlo y seguir luchando para defender nuestra naturaleza y cuidarla. Y además de esto, dentro de 10 días, él se comprometió a venir junto con la gente de la Asamblea de Sierras Chicas a recorrer el lugar y que le vayamos marcando los puntos más críticos de la ciudad y la necesidad de los damnificados, que es lo que más nos importa. Y desde ya consideramos todos los integrantes de la Asamblea que este logro tiene que ver con una lucha sostenida de la gente, de las asambleas, que no aflojamos en estos pedidos y no tanto con la voluntad política. Si no fuera por esta presión, seguramente estas cosas no se estarían logrando. Así que le pedimos todo el apoyo a las asambleas, que es un gran logro lo que estamos teniendo de a poco.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
La Plata. Se reanudará esta semana un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en esta ciudad. Guadalupe Godoy, una de las abogadas querellantes, explicó qué fue la Fuerza de Tarea 5 y por qué este juicio es diferente a los anteriores en la ciudad.
Fuerza de Tarea 5 fue una de los grupos de tareas en los cuales se dividió la Armada y que tenía asignado toda la zona de Berisso y Ensenada. En realidad, esto surge no con la dictadura, sino previamente, en el 75, lo que se llama el Placintara, donde se le asigna a la Armada el control y el objetivo de exterminar cualquier elemento subversivo que hubiera en ese sector, que obviamente eran de los sectores fabriles y, por lo tanto, donde el eje de la represión es la concentración del movimiento de trabajadores. Por eso es bastante diferente a lo que hemos llevado a juicio antes en La Plata, donde en general ha tenido que ver ya con la actuación de la policía bonaerense subordinada al ejército.
Godoy se refirió a los imputados, especialmente al ex vicealmirante Baniek, quien ya está condenado en la causa por robo de bebé y también por su actuación en la ESMA.
Eran 10 en un inicio y después, bueno, hubo un par de fallecimientos durante la etapa de elevación a juicio. Quedaron 8 nada más. Lo paradójico de esta causa en realidad es que Baniek, siendo el máximo responsable, solamente está imputado por un caso de los casi 40 que se elevaron. Y a la vez, bueno, también es un panorama bastante restringido estos 40 casos de lo que sucedió tanto en Berisso como en Ensenada, ¿no? Porque si bien casi la totalidad de las víctimas tienen que ver con trabajadores del astillero de Río Santiago, de Propulsora y de YPF y del frigorífico Swift, casi ninguno de los casos de desaparición o de homicidios que sufrieron en esas empresas están elevados a juicio. Aparte, una historia que por ahí en La Plata no es tan visible, ¿no? Que es toda la historia que tiene que ver con el movimiento obrero. Lo que ha llegado a juicio han sido otro tipo de casos, salvo en cuando se hizo el juicio contra los penitenciarios de la Unidad 9, donde muchos de los que aquí son víctimas luego terminaron como presos políticos allí. Entonces, en algunos relatos surgió un poco lo que sucedió en Berisso y Ensenada.
La abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre dijo que la causa es importante también para abrir el paso a otras que puedan imputar a los cómplices civiles.
No nos olvidemos que tanto Frigorífico Swift, hasta el 77, era una empresa privada, y Propulsora también creemos que pueden llegar a surgir lo que fueron las responsabilidades empresariales, ¿no? Las listas negras y las listas de los trabajadores que fueron secuestrados, hay testimonios que indican que fueron provistas por la gerencia de esas empresas.
Ciudad de Buenos Aires. Piden que se retiren las imágenes religiosas de las escuelas públicas de la ciudad, ya que como espacios laicos deberían respetar todas las creencias. Julieta Ostegui, impulsora de la campaña, nos contó.
A partir de encontrar algunas imágenes religiosas en el colegio de mi hija, empecé a pedir que la saquen. Y he tenido bastante resistencia hasta el momento. La primera directora del jardín al que mi hija iba se ofendió mucho cuando le hice un planteo de este tipo. Y ahora, este año, mi hija empezó la primaria y ahí hay una virgen muy grande en la entrada. Y cuando le pregunté a la vicedirectora cómo tenía que hacerlo, también se sintió muy agredida, o sea, cómo tenía que hacer yo para pedir que se saque formalmente. Se sintió muy agredida en sus creencias personales, ¿no? Y o sea, no entiende que el planteo mío, por lo menos, no va hacia sus creencias personales, sino que lo que estoy planteando es la necesidad de crear dentro de una escuela pública a la que vamos personas que tenemos muchísimas creencias diferentes, un lugar que sea neutral y abierto e igualmente respetuoso de todas las creencias.
Arostegui convoca a que le manden fotos de las escuelas por mail para fortalecer la denuncia que ya se encuentra en la Defensoría del Pueblo.
Y lo que me sugirieron desde la Defensoría es que si hay otras personas que están interesadas en el tema y que quieren apoyar el pedido, que participen, que se hagan parte en el expediente y que apoyen mi pedido. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es convocar a la gente para que apoye este pedido, ¿sí? La gente que esté de acuerdo conmigo en que, primero, las imágenes religiosas atentan contra la educación laica, y segundo, que la educación laica es fundamental para asegurar a todas las personas, incluso a los niños, el derecho a poder elegir libremente su religión. Bueno, yo tengo un mail, escuelalaica@gmail.com. Ahí me pueden mandar fotos, o sea, de las imágenes religiosas que encuentren, aprovechando las elecciones en las que va la gente a las escuelas y se van a topar con las imágenes que existen. Pueden sacar una foto y mandarme un mail diciendo en qué escuela estaba esa imagen.
Arostegui mencionó la tradición de la educación laica en la República Argentina.
La educación laica, o sea, tiene una tradición muy fuerte en la Argentina, ¿no? Y me parece que más allá de las religiones que cada persona profese, hay un acuerdo básico respecto de cuál es el lugar que la religión debe tener en la escuela. Este acuerdo se está poniendo en duda ahora a partir de que tenemos un Papa argentino, básicamente, ¿no? Que ha sido la oportunidad para que los sectores religiosos empiecen a ganar terreno en la educación pública y la gente no resista ese avance.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Córdoba. Visitó la provincia Relmu Ñamku, la dirigente mapuche acusada por tentativa de homicidio. Allí detalló por qué se encuentra en esta situación.
La comunidad está atravesando esta situación de persecución judicial y política, producto de la defensa del territorio, al avance de la explotación petrolera. En el año 2012, bueno, nosotros tuvimos un enfrentamiento ahí con la empresa petrolera Apache, y producto de eso se nos inició una causa judicial en la cual hoy estamos acusados tres personas de la comunidad de tentativa de homicidio en mi caso, y dos hermanos más que están acusados de daños agravados. Consideramos de que es un juicio disciplinador para que otras luchas sociales se aplaquen, buscando bueno, amedrentar, ¿no?, a la población, ya que, bueno, en la provincia de Neuquén el movimiento en contra de la explotación petrolera cada día crece más, es más fuerte, y bueno, esta causa en donde se está buscando una condena de 15 años y con una carátula como la de tentativa de homicidio muestra también un poco cómo la justicia va a responder ante otros reclamos de otras comunidades y del pueblo en general a la hora de levantarse contra las empresas petroleras, ¿no?
Ñamku hizo referencia también a la contaminación que asola a las comunidades patagónicas.
La comunidad tiene contaminación por donde la mires. De hecho, el día que se produjo el desalojo, nosotros estábamos en pleno velatorio de una beba que nació con signos de contaminación, y bueno, que tuvo 6 horas de vida. Nosotros constantemente estamos viendo, ¿no?, como los animales también que hay en la zona, los mismos animales que nosotros tenemos, abortan espontáneamente o nacen animales con 3 cachos. O sea, cosas totalmente irregulares, parecieran los dibujitos de los Simpsons cuando salen, no sé, los pescados con 3 ojos. Bueno, más o menos eso pasa en nuestra comunidad. Y bueno, es alarmante porque nosotros vemos, a pesar de que desde el año 2012 no hay explotación petrolera en el territorio de la comunidad, todavía vemos las secuelas de la contaminación en piletas que han sido tapadas, derrames que no han sido saneados nunca, desechos que han quedado tirados en el campo y que cuando llueve corren con el agua. Bueno, un montón de situaciones ahí que se pueden ver de contaminación.
La referente mapuche dio cuenta de las reuniones sostenidas en el acampe Copihuini y de la necesidad de realizar una reunión nacional para articular estrategias.
Nosotros desde la comunidad y como parte del pueblo mapuche hemos iniciado también un proceso ahí fuerte junto a los hermanos ahí del Copiwini, llamando a la unidad de los pueblos originarios para crear un movimiento de liberación de los pueblos originarios de la Argentina. Para eso, ese Copiwini convocó en mayo una cumbre que se hizo en Buenos Aires, y ahora nos vamos a volver a reunir en Jujuy. Bueno, estamos con toda la fuerza para llegar a esta cumbre, con todos los conflictos que tenemos como pueblos originarios en la Argentina, y darnos agenda o darnos una reunión como la que pretendemos en Jujuy, para poder, entre todos tratar de buscar soluciones comunes y poder también informarnos de la situación que estamos viviendo, ¿no?, los distintos pueblos originarios en la Argentina.
En su paso por Córdoba, Rael Muñancu realizó un programa especial para la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos Aires. Otra mujer fue asesinada por su ex pareja. María Belén Morán había denunciado la situación de violencia reiteradas veces y tenía una medida restrictiva contra el asesino. Rosario Castelli, de la Coordinadora Feminista Antirrepresiva, detalló el caso.
En realidad lo que pasó con Belén es lo que estamos viendo todo el tiempo sin ningún cambio, ¿no? Es una mujer que después de 4 años de una relación violenta denuncia a la violencia, digamos, ya había tenido otras denuncias previas, pero ahora pide una medida cautelar, que finalmente se la dan hace 8 días, que es la restricción perimetral. En este caso le dieron una medida estandarizada en el juzgado de familia número 1 de Pilar, donde ella pidió la restricción, le dieron la medida que es por 500 metros a la redonda, cuando el femicida vivía a 150, ¿no? Cuando ella se separa de él, él logra que él se vaya de la casa y él se muda a 1.5 cuadras de su casa, con lo cual sigue acosándola a ella, a su familia, digamos, hay amenazas a su madre, a su hermano. Entonces, es necesario como las medidas que tengan que ver con el caso real de la persona, ¿no? Porque si le dan una medida que el tipo no cumple porque vive a 100 metros. Lo que nosotros decimos es que la idea es que las fiscalías especializadas en género justamente reciban estos casos y tienen el deber de investigar qué es lo que pasó en ese contexto, en esa vida, en esa historia, ¿no? No solamente en la denuncia del hecho concreto de violencia, porque ninguna situación que termina en femicidio arranca de un miércoles a un jueves, o sea, nunca. Siempre hay muchas señales antes, muchas denuncias, un contexto enorme, un montón de gente que alrededor que no lo vio, que no lo miró, que no pudo denunciar, y cuando la mujer, con todo lo que cuesta hacer una denuncia, se acerca a pedir ayuda, digamos, lo que recibe es esto, ¿no? Medidas que después no son reales, no sirven, no tienen sentido en su contexto.
Castelli dijo que es necesario que se tengan en cuenta en estas causas de violencia las particularidades de cada caso.
Exacto, sobre todo si el tipo está en el barrio, si sabemos que es un barrio complicado, como lo son todos los barrios pobres del conurbano, donde la policía está totalmente en complicidad con los tipos, o sea, sabemos que si hubieran denunciado que él estaba robando un auto, la policía en 10 segundos lo mete preso, pero en este caso fue el patrullero cuando lo denuncian en incumplimiento de la medida y le da una palmadita en la espalda y le dice, bueno, anda tranquilo, no molestes. Eso pasa sistemáticamente todos los días, las mujeres denuncian que el tipo está incumpliendo las medidas y se acerca a la policía y dice, bueno, yo no puedo hacer nada, no tengo orden de detención y tal, y el tipo está en la esquina, ellas lo están viendo y le dicen, escuchame, está ahí en la esquina parado, bueno, pero está a 100 metros, o sea, bueno, se va el policía y el tipo va y la mata, o sea, así nomás, no hay más vueltas, digamos.
Por último, la militante se refirió a cómo nació la coordinadora y criticó el accionar de la justicia en este tipo de causas.
La coordinadora surge a partir de algunos casos que venimos acompañando con organizaciones que laburan en el territorio, digamos. Es como una plataforma de acción en varios frentes, digamos. Lo que tratamos es de articular entre todas las organizaciones que estamos acompañando mujeres en situaciones de mujeres y de otras corporalidades, ¿no? También personas trans, lesbianas, digamos, gente que es sistemáticamente oprimida y reprimida por los distintos poderes del Estado. Y lo que tratamos es justamente de armar una red que tenga que ver con la tarea que cada una lleva a cabo desde su barrio, desde su organización, desde su lugar más institucional, ¿no? Como de poner a disposición los recursos que tenemos entre todas, porque tenemos totalmente la certeza y la prueba constante de que cuando nos organizamos realmente hay un cambio en lo que primero en los discursos, en la incidencia en los medios, en los mensajes que se dan, en las investigaciones que se llevan a cabo, y también en cosas más institucionales a nivel de, bueno, hacer presión sobre ciertas sobre los fallos. El poder judicial es un poder político también, ¿no? Esa falsa objetividad de los fallos judiciales, las sentencias, como si fueran un idioma objetivo, nosotros nos interesa como cuestionar todo eso, ¿no? Sobre todo con el caso de Yanina González, que este año fue absuelta, pero que fue criminalizada por la misma fiscal que está a cargo de esta fiscalía, del mismo barrio, digamos, de la fiscalía de Derqui, Partido Pilar. No hay un mecanismo concreto que diga cómo se maneja esa fiscalía. Primero, cómo se nombra a las fiscales, porque es una designación arbitraria a partir de una resolución de la Procuradora de la Provincia de Buenos Aires, y los fiscales generales de cada departamento nombran a una fiscal según el arreglo político que necesitan hacer en ese momento. Digamos, no hay ningún mecanismo de nombramiento ni ningún requisito de capacitación tampoco en el tema. Eso se evidencia totalmente cuando una persona juzga a una mujer que acaba de perder a su hija en manos de la pareja, es como abandono de persona sin contemplar el contexto previo de violencia que ella sufre, ¿no?
Córdoba, un año sin Güere Pellico. El pasado sábado, familiares, integrantes de organizaciones sociales, políticas y culturales recordaron el asesinato del joven cordobés en manos de la policía. Escuchamos el testimonio de su madre.
Mi nombre es Ana María, la mamá de Güere, quien fue asesinado por la policía. Y sí, Güere era un chico muy querido en el barrio porque era muy compañero, muy buena persona. Siempre cuando le pedían la moto o algún favor, él les hacía a los chicos. Por eso era muy, muy querido. Un excelente hijo. A mí me dio 18 años de felicidad, de mucha felicidad. Era buen hermano, buen hijo, todo, todo. Cariñoso, alegre. Él vivía para su madre, me ayudaba, trabajaba y me ayudaba. Era muy especial. Todos los días se levantaba temprano y venía al mediodía cansado. Me decía que le dolía mucho las espaldas porque era un trabajo muy duro, muy pesado para él, que quería cambiar de futuro. Él quería un futuro mejor para él. Quería cambiar de trabajo y había traído ese día, viernes, antes que lo mataran, llegó con 10 currículos y me dice: mira, mamá, quiero cambiar de vida, quiero un futuro mejor para mí.
En la actividad también pudimos dialogar con Maxi, primo de Güere y único testigo de la causa.
Sí, toda la vida juntos, nacimos juntos y bueno, y hoy en día ya no lo tengo, me lo quitaron de las manos. Una persona que valió oro, no se merecía que lo mataran de esa casa. Para mí durísimo. Me cambió la banda la vida. Ya no es lo mismo, ¿no? A lo que era antes, no es lo mismo. Me llevaron a ser querido que lo siento y me cuesta salir adelante.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.
Se viene el 12º Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular,
organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos.
Este año, en San Salvador de Jujuy,
los días 15 y 16 de agosto.
Consultanos escribiendo a 12encuentro@rnma.org.ar.
Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar.